Jueces capítulo 1. La temporada del tiempo de Josué fue una temporada de éxito. Más o menos, pero la mayoría fue éxito, conquista. Desde el principio, en capítulo 1, Josué sabía gobernar el pueblo de Dios. Vamos a mirar, visitar esto de nuevo, Josué 1, solamente mirando a versículo 3 a 7. Dice: Dios te ha entregado, había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Frates, toda la tierra de los Eteos, el gran mar, donde se pone el sol, será territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso fue el clave. Es que él seguía fielmente las instrucciones de todo lo que Moisés escribió. Escuchó muy bien la palabra de Dios y estaba poniendo en práctica sus instrucciones. Eso no fue muy complicado, fue simplemente escuchar y hacerlo. Eso fue la historia de Josué. Y por lo tanto, conquistaron la tierra, entraron, pelearon en contra de enemigos formidables, pero conquistaron. Eso fue el resultado, una de las temporadas más prósperas, más ejemplares en toda la historia de Israel. Pero ahora Josué está muerto. Caleb es muy viejo. Están empezando una nueva época. Están en tiempo de transición. Y creo que van a ver muy rápidamente que es una transición peligrosa. Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? En esto están bien, no hay problema, consultar a Dios no tiene nada de malo. Versículo 2. Jehová respondió: Judá subirá. Ya viene la palabra de Dios, Judá subirá. Es simple, no es complicado. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ahora tiene la respuesta. Todavía están caminando en fe. Y caminando en fe, el éxito está asegurado. Versículo 3. Y Judá dijo a su hermano: sube conmigo al territorio que me ha adjudicado y peleo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y fue él. Ahora empieza la creatividad. A lo mejor te parece a ti como una cosa muy pequeña, pero ya están empezando. Y están apartando. Ay, gracias, hermano. Es que qué bueno trabajar juntos, él y su hermano, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios dijo. Dios dijo: Judá subirá. Pero quizás piensen que Judá no fue suficiente. Tal vez es mejor incluir a Simeón. Es una cosa muña, un detalle. Pero eso empezó la transición. Dios dijo Judá, el pueblo dijo Judá y Simeón. Consultaron al Señor, hicieron algo un poco diferente, solamente un poco. Versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fariseo, y hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Ni Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fariseo. Mas Adoní Besek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Estaban progresando bien, captaron ese capo, ese rey Adoní Besek. Y ya tenían instrucciones de qué hacer con estas personas de Canaán. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 15 a 18. Deuteronomio 20, porque había diferentes pueblos en que se pudieran hacer términos de paz o solamente destruir, pero Dios tenía instrucciones muy específicas para la gente de Canaán. Si alguien quiere leer Deuteronomio 28. Amén. Fueron solamente ciertos pueblos, pero Dios dijo, a estos no se pueden vivir. Tenían que estar exterminados. Pero con ese rey no lo hicieron. Tal vez es una cosa pequeña, pero no están siguiendo fielmente las instrucciones de Dios, como hizo Josué. Ahora las cosas son diferentes. Cortaron sus dedos pulgar. Y cuando uno no tiene ese dedo, usted no puede agarrar cosas, no puede trabajar, levantar cosas tan fácilmente. Y quitando el dedo pulgar de los pies, es muy fácil perder su balance. Hicieron con ese rey. ¿Pero de dónde aprendieron esto? ¿Acaso esto fue orden de Dios que hemos olvidado? Versículo 7. Entonces dijo Adoní Bezek, eso fue ese rey, 60 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Aprendieron esto de él. De ese rey Adoní Bezek. Él hizo esto a 60 reyes. Se sentía muy prepotente, teniendo reyes debajo de su mesa como perros pidiendo migajas. Y ahora el pueblo de Israel está copiando su costumbre, copiando sus prácticas. Él hizo un buen testimonio. Oh, como yo hice a ellos, Dios hizo a mí. Pero hermano, el testimonio no es la misma cosa que la obediencia al Señor. Y en el capítulo, el pueblo ya es otro. Están empezando una transición peligrosa. Ya no están siguiendo la palabra de Dios al pie de la letra, como Josué. Ya están usando mucha creatividad para interpretar cosas de su manera, hasta que están con el pueblo que Dios quería destruir. En Deuteronomio, se pueden ver que Dios estaba articular sus razones. En Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra de que Jehová tu Dios, no tendrás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Todo en ti, quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, tenían sacrificios humanos de los hijos, ni que practica adivinación. Eso fue el colmo para Dios, que la gente va consultando a brujos, brujas. Dice, agoreros y sortilejo, hechicero, eso fue totalmente abominable para Dios. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Consultando con un santo es consultar con los muertos. Hay una secta en México que es la Santa Muerte. Andan hablando con muertos, con la muerte. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque las naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos hoy. Mas a ti te ha permitido Jehová tu Dios. Entonces Dios no quería una mezcla de cultura cristiana, cultura de los hebreos y estas personas. Dios quería pureza en su pueblo. Regresando a nuestro texto, versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y tomaron y pasaron a los habitantes de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. Y heredieron a Sesaí, a Imán y Tamaí. En esta parte estaban bien. Parcialmente son obedientes y parcialmente están ya apartando. Por eso digo que es una transición, pero es una transición peligrosa. Versículo 11. De ahí fue a los que habitan en Debir, antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Aksa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él Aksa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces respondió, concédame un don, puesto que me has dado tierra, dadme también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta historia ya teníamos. Ojalá se recuerdan, ya estudiamos esto en el libro de Josué. Todavía la influencia de Josué es fuerte. Apenas acaba de morir, la influencia de Caleb estaba presente también, pero él es muy viejo. Versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio, y yo estaba con Judá, quien arrojó a los de montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ahora, las cosas realmente andan mal. Jehová estaba con ellos, dice, pero no pudieron echar los que tenían carros de hierro. Es como que estaban poco a poco perdiendo la fe. Vamos a regresar a Josué 17 para ver, estos carros de hierro no deben de ser ningún problema. En Josué 17:17 dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín, a Manasés, dice, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tú. Pues aunque es bosque, dificultad, tú lo desmontarás y posearás hasta sus más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Eso fue el principio. Si Dios está en nuestro lado, no hay problema. Carros de hierro. Pero podemos ver en nuestro capítulo, ya importa mucho carros de hierro. Como que teniendo a Dios, peleando con ellos, no era suficiente. Ya están como la generación antes que temía a los gigantes. No, no podemos. Hay gigantes aquí. Por la falta de fe, por su cobardía, su desobediencia, no entraron. Murieron en el desierto. Y ahora estos carros errados son un gran obstáculo. Y esto será un pretexto contagioso en el resto del capítulo, versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí los tres hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Esto fue el colmo. Los hijos de Benjamín tienen estas personas viviendo cerca de ellos. Y eso fue presente lo que Dios no quiso. 22. También la casa de Josué subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó a la cual llamó Luz hasta hoy. A una persona de poco discernimiento o si no está realmente prestando atención, parece que están haciendo el mismo que hicieron con Rahab, la prostituta. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Alguien recuerda la historia? Sí, algunos espías entraron en un pacto con ella, se pusieron un hilo de color rojo. Estos piensan, estamos haciendo el mismo, pero no es el mismo. No es el mismo. Lo que hicieron con Rahab, la ramera en Jericó, con Josué, fue totalmente diferente. En el caso de Rahab, ella tenía temor de Dios. Ella quedó en el pueblo de Dios. Se convirtió a la fe de los hebreos. Este caso es totalmente diferente. Porque estos no quedaban en Israel, sino que se fueron a otra ciudad que será futuro un gran enemigo formidable. Es que estas tribus de Israel no están pensando bien. Están cometiendo errores terribles y esto le va a costar en el futuro. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Beseán. Hermanos, van a ver esta palabra muchas veces. Tampoco. Va a verlo 6 veces. Tampoco, tampoco. Van a decir, tampoco, ni. Tampoco Manasés arrojó a los de Beseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar aquella ciudad. Pretextos, excusas, que están convirtiendo en una plaga de fracasos. Todos siguiendo el ejemplo de Judá. No, ellos no pudieron. Claro, nosotros no podemos dominar a esa gente. 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, más tarde tenía fuerzas. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Cuando al fin tenía fuerza de arrojarlo según el orden de Dios, no lo hicieron. Por el amor del dinero se hicieron tributarios. Otra costumbre que no está Dios. A lo mejor ellos aprendieron esto también de ellos. Ellos cuando dominen en la guerra se hacen tributarios, vamos a copiarlos. La rebelión ya es cada vez peor. En vez de luchar y batallar, prefirieron la paz, cuesta lo que cuesta. Pero no hay paz para los impíos. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Estas personas que Dios quiere exterminar ya están mezclando con el pueblo santo. Versículo 30. Tampoco Sabón arrojó a los que habitaban en Kitrón, a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Una vez más, prefirieron un poco de dinero sucio a la obediencia y a la santidad. 31. Tampoco Aser arrojó a los que estaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afek, en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos, que pues no los arrojó. Tampoco Neftalí, una y otra vez, tampoco, ni, es una epidemia. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaron en Bet-Semes, a los que habitaron en Bet-Anat. Es como que en el Nuevo Testamento dice un poco de levadura empieza a contaminar toda la masa. Sino que moré entre los cananeos que habitaron en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Tampoco, ni. La contaminación ya está alcanzando todo el pueblo. y más van a estar compartiendo la tierra con estas personas. Cosa que Dios prohibió rotundamente. Vamos a regresar a Josué 23. En los últimos capítulos de Josué. En Josué 23, 6. Acabamos de leer esto hace unas semanas. En Josué, antes de morir, José dijo en 23, 6. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sin apartaos de ello a la diestra ni a la siniestra. Eso fue el clave del éxito de Josué. Escuchar, poner en práctica. Fácil. Para que no os mezcláis con estas naciones que han quedado vosotros. Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los serváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Y cómo muestran su amor? Cristo dijo, si me améis, guardad mis mandamientos. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que usarán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Tan rápido se olvidaron de todo eso. Última parte, versículo 34 al fin, dice, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Ya los enemigos están poniendo muy bravos, saben que no tienen que irse. Y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón, en Saabim. Pero cuando la casa de José dio fuerzas, lo hizo tributario. Una vez más, no lo echaron, aprovecharon de ellos económicamente. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabim, desde Sela hasta arriba. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Hermanos, lo que estaba pasando en este capítulo es realmente peligroso. El pueblo de Dios estaba abandonando su Redentor. Y esto será bien costoso. Vamos a mirar muy brevemente a los primeros versículos de capítulo 2 aquí. En los primeros capítulos de versos de capítulo 2, va a venir un ángel y Dios va a mandar con ellos. El ángel de Jehová vio de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal, ya el pacto era condicional, con tal que vosotros no hagáis pacto con las moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino serán azote a vuestros costados. Y su Dios, sus dioses os han tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Están llorando ya en victoria. Están derrotados. Y van a tener un futuro terrible en este libro de jueces. Esto será un libro que empezó en anarquía y va a terminar en anarquía. Vamos al último verso. Si alguien quiere leer el último verso de jueces. Libro de jueces, último verso. Amén. Esto habla mucho de nuestros tiempos. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No dice que cada uno estaba haciendo mal. No, estaba haciendo bien conforme a su imaginación. Como la gente de nuestro tiempo. Entonces, no vamos a luchar por los derechos de homosexuales, porque eso es bien, me parece a mí. Estaban rechazando la palabra de Dios, inventando su propio estándar y siguiendo esto. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía. Aplicación. Hermano, hermana, tal vez tu vida está como la gente de este capítulo. En el pasado has sido fiel, leal a tu Señor, pero ahora tienes pecado en tu vida, cosas que tú sabes no son correctas. Sabes que estás rompiendo pacto con tu Dios, pero es una cosa pequeña aquí, un poco de creatividad allá. Pensando que tú puedes interpretar los preceptos de Dios a tu propia manera. Otros tienen que seguir fiel a los preceptos bíblicos, pero tú no. Tu caso es diferente. Tu caso es especial. Tal vez como en ese último verso, en estos días rey en Israel, que tal vez no hay rey en tu vida. Que cuando viene la palabra de Dios, no, pues yo lo puedo interpretar, cambiarlo un poquito para mí. A otros, pues, que sean fiel, pero yo no. Yo tengo mi manera de interpretarlo. Dios me ama más, Dios entiende. Hermano, si no te arrepientes, tú también acabarás llorando, como los de capítulo 2 en Jueces. Tu fin será triste, tu fin será amargo. Si tu vida también está en una transición peligrosa, ahora es el momento de corregirla. Arrepiéntate ya, mientras hay tiempo. Pida fuerzas para seguir a tu Dios en sinceridad y en rectitud antes que empiecen a llegar las consecuencias inevitables que vienen a los que burlan del santo pacto de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, usa tu palabra, Señor. Te damos gracias que no estamos inventando aquí mensajes, solamente semana tras semana abriendo tu palabra, confiando que tú tienes algo para nosotros. Si hay hermanos, Señor, o hermanas que están quebrando el santo pacto contigo, ayúdeles a entender, Señor, que esto lleve consecuencias, que tú puedes sufrir mucho tiempo. Longaminidad es una característica tuya, pero hay un límite. Ayuda a un hermano o una hermana a entender que si tienen que poner cosas en orden, que lo hagan, Señor. Para que no hagan como estos de Jueces, que no tenían rey, hacían lo que parecen bien a ellos mismos, sabiendo que estaba en contra de la santa palabra de Dios. Ayuda a una persona, Señor, a confiar en la sangre de Cristo Jesús, pidiendo perdón, pidiendo fuerzas, a dejar atrás estos pecados que son como pez, que ellos van a seguir llorando, viviendo en frustración por las consecuencias de romper tu santo pacto. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.